Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
La economía en los últimos años ha sido muy positivo y eso para nosotros ha sido muy benéfico para nuestro mercado también.
¿Cómo ven México? ¿Es seguro para realizar inversiones?
Estamos tan convencidos de México que estamos haciendo esta fuerte apuesta justamente con esta inversión, ¿no? Entonces estamos convencidos que el futuro seguirá siendo muy positivo del país.
¿En qué regiones del país se va a llevar esta inversión?
Se llevará alrededor de todo el país, pero también tendrán altos beneficios los estados en donde están localizadas nuestras cervecerías y verticales. Muchos, pues, nuestras principales están Zacatecas, Ciudad de México, pero también en el sureste mexicano, ¿no? En nuestra cervecería tenemos una en Tuxtepec, Oaxaca, y otra en Unucma, Yucatán.
Le agradezco, gracias. Presidenta, cambiando de tema, ayer se vivió una jornada complicada en Michoacán. Se hablaba de la detención de un alto mando de la delincuencia organizada. Esto aún no ha sido confirmado. Preguntarle detalles sobre estos hechos, si se detuvo a alguien, quién fue, o por qué sucedieron estos narcobloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad.
El secretario de Seguridad va a emitir un comunicado, pues tiene que salir muy pronto. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones.
Sobre economía, presidenta, el peso mexicano.
Bueno, ahí escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta exactamente a la pregunta de, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó ayer? Y si habían detenido a alguien, que es lo que se había estado especulando, y que ahora pues, la presidenta dice que no. Pero vámonos con Ernesto Osorio, que nos tiene los detalles de lo que ha pasado el día de hoy en la mañanera. Adelante, querido Ernesto.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso, vale, y a todos los que nos escuchan y están en cabina. Pues escuchábamos antes de esa respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a lo que sucedió ayer en las carreteras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que hablar al vicepresidente del Grupo Modelo, porque hoy, bueno, pues se presentan los detalles del Plan México, cómo va avanzando, y Grupo Modelo anuncia una inversión de poco más de 3,600 millones de dólares. Esto, pues, con la finalidad de integrarse a la convocatoria del Plan México que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Y entre otras cosas, lo que se va a invertir es en modernizar todas sus plantas que se encuentran instaladas en nuestro país. El monto de la inversión de más o menos de, como decíamos, de 3.600 millones de dólares, bueno, también se va a orientar para impulsar la economía circular de todos sus productos y modernizar las plantas, así como reforzar la proveeduría local con motivo particularmente del Mundial de Fútbol del año próximo. Además de esta inversión importante que anuncia el Grupo Modelo y que ya escuchábamos las razones por las cuales invierte en México, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, da a conocer detalles del portafolio de inversión. Eso tiene que ver con todas las gestiones que ha realizado el secretario para que se puedan promover a nuestro país, para que se pueda invertir en México. Y bueno, lo que dice el secretario de Economía es que, bueno, hasta el momento el monto de inversión previsto es de 298 mil millones de dólares, el 16% del Producto Interno Bruto del país, que él espera esté concluido para finales de este año. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues que el sector privado del país y del extranjero puedan tener mayor impacto en el empleo, identificar las cosas que se requieren para que las inversiones tengan éxito y organizar bilateralmente el binomio empresa-gobierno para facilitar las inversiones. Dice Marcelo Ebrard que también se ha hecho un importante trabajo en cerrar el acceso a toda la mercancía de origen ilícito que proviene particularmente del mercado chino y que estaba golpeando de manera importante al sector textil y del calzado de nuestro país. Él se ha comprometido en dar a conocer el día de hoy 4 empresas de origen asiático que han sido ya cerradas aquí en México y que la presidenta ha ordenado se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues intervenga para conocer el movimiento de sus activos aquí en nuestro país y revisar que justamente las inversiones o los productos que llegan de otro país, particularmente de China, sean de origen lícito. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Muchas gracias, querido Ernesto. Gracias por la información. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Muy buenos días.
Buenos días, es Ernesto Osorio con la información de la mañanera. Y vámonos con Alfonso Convale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
La Cámara de Diputados impugnará también las candidaturas al Poder Judicial que no cumplan con requisitos de probidad o tengan presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, esperarán la lista del Senado para evaluarlos y, si es necesario, acudirán al Tribunal Electoral, así se dio a conocer mediante un comunicado.
Por otro lado, cuatro estaciones de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México, la línea Rosa, reabrieron tras 17 meses de obras de remodelación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio detalles al respecto.
Y estamos muy contentos porque por fin cientos de miles de personas van a poder acceder desde hoy a una línea del metro renovada, porque se cambió todo. Todos los túneles se rehabilitó completamente, fue una renovación. Todavía nos falta llegar hasta Observatorio, pero lo más importante es que estas cuatro estaciones que están en el corazón de la capital de la Ciudad de México ya podrán ser usadas.
Les contamos, por otro lado, que la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y Competitiva, Teresa Rivera, destacó la trayectoria compartida de la Unión Europea con México. Rivera, de visita en México, destacó las coincidencias entre el programa de gobierno de la presidenta Sheinbaum y el de la presidencia de la Comisión Europea, los cuales imprimen un importante acento a la inversión social.
Sergio Alfieri, médico del equipo que atendió al Papa Francisco, contó los últimos instantes de vida del Papa. De manera inédita, comentó que el Papa pidió no fuera entubado en casa en caso de una recaída y comentó que la causa de muerte no fue ningún aspecto relacionado con su mal pulmonar.
Y ahora nos vamos con este reporte desde la Basílica de San Pedro con Radio Francia Internacional, pues desde muy temprano se han formado filas para despedir a Francisco. Vamos a escuchar.
Sí, así es. Buenos días desde el Vaticano. En este momento, de hecho, me encuentro delante de la plaza y de la Basílica de San Pedro y lo que estoy viendo son nuevamente esas colas kilométricas de gente que quiere dar su último adiós al Papa Francisco. Es realmente impresionante también en este segundo día de exposición de los restos del Papa la cantidad de personas de todo tipo dispuestas a pasar hasta 6 horas. Ese es el tiempo estimado de espera en este momento. Están esperando al aire libre, también bajo la lluvia, en los momentos en el que ha llovinado, para llegar a ese altar de la confesión donde ahora se encuentra Francisco, custodiado por 4 guardias suizos. Ya en la noche, como explicaban, el Vaticano tomó esa decisión de extender el horario de cierre. Iba a ser en la medianoche, así no ha sido. La Basílica solo ha cerrado 1 hora y media para tareas de limpieza y de mantenimiento. La cola en estos momentos llega a la Vía de la Conciliación y también se ha habilitado un segundo corredor en la columnata izquierda de la Basílica para facilitar las entradas. Por otra parte, han aumentado las medidas de seguridad. Estamos en estos momentos en una especie de zona roja. Toda la plaza se encuentra completamente vallada y solo es posible el acceso pasando rígidos controles. Y se están también usando armas ultramodernas como fusiles antidrones, lo que ha suscitado mucha curiosidad también entre los fieles.
Una nueva etapa de tensión se registró entre India y Pakistán tras el atentado que causó la muerte de 26 civiles en la Cachemira, India, del que Nueva Delhi culpa al régimen de Islamabad. En una súbita escalada, las autoridades indias y pakistaníes anunciaron la expulsión de diplomáticos, el cierre de las fronteras y la cancelación de visas, además de un incremento de la movilidad militar de ambos países.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo con mucho gusto.
Bueno, parece que no se escucha. Ahorita hacemos el enlace de nuevo para tener a nuestro querido Omar. A ver, creo que ya está. Ahora sí, adelante, Omar.
Ahora sí, querido Mario, querido Alfonso, vámonos largos y tendidos. Por una parte, los Diablos Rojos del México sacaron la escoba en el Caribe mexicano y consiguieron la barrida 6-4 ante los Tigres de Quintana Roo en el tercero compromiso. Y bueno, con esto los Pingos llegan a su quinta victoria en esta campaña. Apenas un descalabro en la serie inaugural frente a los Leones de Yucatán acá en Ciudad de México. Y bueno, buen arranque para el México también. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Athletics de Oakland derrotaron 5-2 a los Rangers de Texas. También los Giants de San Francisco 4-2 despacharon a los Brewers de Milwaukee. Los Rays de Tampa Bay 7-6 vencieron a los Diamondbacks de Arizona, mientras que los Pirates de Pittsburgh 3-0 vencieron a los Angels de Los Ángeles. Por cierto, una corrección, los Athletics, que ahora están jugando en Sacramento y de momento no tienen plaza oficial sobre la que se juega. Por otro lado, en playoffs de la NBA, los Rockets de Houston pudieron llevar el segundo de la serie a su cubil, 109-94 el triunfo sobre los Warriors de Golden State. Con esto llegan a San Francisco con la serie empatada. Los Cavaliers de Cleveland ya sobre la mitad del camino, 2-0 la ventaja en su llave, 121-112 la victoria. Los Celtics de Boston 109-100 vencieron al Magic de Orlando para también colocarse 2-0 en la serie. Hoy tenemos el tercer partido entre los Pistons de Detroit y los Knicks, ya disputarse en Michigan a las 5 de la tarde. A las 7:30 el Thunder de Oklahoma buscará su tercera victoria ante los Grizzlies de Memphis, mientras que a las 8 de la noche los Clippers de Los Ángeles, que están empatados 1-1 en su serie frente a los Nuggets, sostendrán el tercer compromiso de esta llave. Así que bueno, pues también ya los playoffs de la NBA en pleno, mientras que en la CONCACAF, el día de ayer los Tigres empataron 1-1 con Cruz Azul. El conjunto felino, sobre el final del enfrentamiento en el Estadio Universitario, pudieron sacar la igualada. Y hoy tenemos la otra llave con el Vancouver Whitecaps, que se enfrentará al Inter de Miami. Esto a las 8:30 de la noche en fútbol de esta zona, para definir quién estará representando a CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes y también en la Copa Intercontinental de este año.
Perfecto. Muchas gracias, como siempre, querido Mar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Bisogna dirlo con chiarezza. Chequi opera sistemáticamente y con ogni.
Hay que decirlo claramente, hay quienes trabajan sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los inmigrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un grave pecado. El Señor está con nuestros migrantes en nuestro mar. El Señor está con ellos, no con quienes los hacen retroceder. Es el Papa Francisco sobre los migrantes que han fallecido en el mar Mediterráneo por culpa del pecado grave del rechazo hacia las personas migrantes. Esto fue pronunciado el 28 de agosto de 2024.
Y en ese marco vamos a platicar con nuestra querida, gracias Alfonso, gracias Isra. En ese marco vamos con Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, el PRAMI, aquí en La Ibero, para platicar de esto, de la postura, del legado incluso del Papa Francisco en materia migratoria. Hace rato tuvimos la oportunidad de escuchar a Lucía Lagunes, que nos compartía la perspectiva de las mujeres y el rol que asignaba o proponía o impulsaba en la Iglesia. Y ahora vamos con otro aspecto que creo que es fundamental en lo que deja Francisco en esta después de estos 12 años de papado. Margarita, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, Alfonso y Vale. Muy bien, pues sí, efectivamente, desde el inicio de su papado, Francisco hizo a la migración uno de sus temas centrales, y estos 12 años de papado de Francisco pues coincidieron justamente con años muy convulsos en los contextos migratorios, ¿no? Y me parece que esto, pues, digamos, el papel que tuvo durante estos 12 años y el legado que nos deja, pues en realidad trasciende a católicos y creyentes y tiene un impacto político y social mucho más profundo, ¿no? Justamente el Mediterráneo siempre fue uno de sus preocupaciones centrales. Su primera visita como pontífice no fue a una catedral ni a una sede política, sino justamente a la isla italiana de Lampedusa, que se encuentra en el Mediterráneo, y que es esta isla a la que llegan miles de personas intentando buscar refugio en Europa. Hizo un acto simbólico en esta visita, en la que arrojó una corona de flores al mar en memoria de las personas que perdieron la vida intentando llegar a Europa. Y ahí mismo hizo una homilía que fue, digamos, la homilía que marcó el inicio de su papado, hablando de la globalización de la indiferencia ante el dolor de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces, con esto, pues digamos, estableció de inicio que las personas migrantes serían una prioridad de su pontificado, y lo desarrolló así durante sus 12 años, ¿no? En consonancia, pues, con toda su acción pastoral y moral, con su profunda creencia y ejemplo de que había que salir de la comodidad para abrazar la realidad concreta de las personas, pero especialmente de las personas que sufren, como él los llamaba, ¿no? De las y los descartados del mundo. Y en esa medida, y muy atento, pues justamente a los debates y a los acontecimientos en torno a la migración durante su papado, el Papa realmente siempre insistió en que la migración no era una crisis pasajera ni una preocupación regional, sino la planteaba como una de las pruebas morales decisivas de la era moderna. Y esto lo reflejó muy bien en la encíclica Fratelli Tutti, que me parece que justamente es parte de este legado que se queda, pues, para poder seguir reflexionando en los años que estamos, en los años que vienen, porque justamente en la encíclica lo que él plantea es que estamos que atendemos en realidad a un mundo cada vez más cerrado, que exacerba los miedos al otro y que con ello, pues, atenta contra la dignidad humana. Y frente a eso, pues, que es necesario y urgente pensar y gestar un mundo abierto a las otras y los otros, ¿no? Él habla, pues, de transformar esta cultura del rechazo a una cultura de hospitalidad, donde abramos mentes y corazones para abrazar a las y los otros, ¿no? Y en esa medida, pues, el Papa apeló a los políticos de todo el mundo. Desde 2014, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, exhortó a los líderes europeos a asumir la responsabilidad ante las más de 22.000 muertes que se tenían registradas hasta ese año en el Mediterráneo. Luego, en 2015, con la crisis de los refugiados en Siria, en la que llegaron, pues, más de 1 millón de personas a Europa buscando asilo, Francisco llamó a cada parroquia, a cada comunidad religiosa y monasterio de Europa a que acogieran al menos a una familia refugiada, pero además él mismo puso el ejemplo acogiendo a personas refugiadas en el Vaticano. En 2016 hizo, pues, un gesto que quedó marcado, porque visitó la isla griega de Lesbos y se llevó consigo de regreso a Roma a 12 refugiados sirios que estaban enfrentando procesos de deportación. Eran, pues, básicamente 3 familias musulmanas de papás, mamás y niños, y les llevó consigo de regreso a Roma y les ofreció asilo en Italia. En 2016 visitó la frontera de México con Estados Unidos y realizó una misa ahí en la frontera por las personas que han perdido la vida cruzando la frontera de México con Estados Unidos. En 2017, por ejemplo, apeló directamente a Donald Trump en ese momento para que reconsiderara la cancelación del programa de DACA. Y bueno, este tipo de acciones no solo las hizo en Europa y Norteamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Frente al éxodo venezolano en Sudamérica, aplaudió los esfuerzos de Colombia y de Brasil para recibir a personas venezolanas. En Asia visitó un campo de refugiados del grupo musulmán minoritario Rohingya, que es un grupo perseguido en Bangladesh. En África denunció los campos de detención en Libia, las tragedias en el Sahara. Y bueno, todas estas...
Ay, se nos cortó ahí con Margarita. Mire qué interesante. Fíjese, ayer me decía una persona, y me identifico con esto que le voy a contar. Me dijo, pues lamento no haberme dado cuenta como de todo lo que hacía el Papa, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con la cobertura, tiene que ver con los temas de los que, pues, hablamos tanto en los medios. Pero ahora que hace Margarita este recuento, pues la verdad es que la cantidad de pronunciamientos sobre temas de migración, sobre, pues sí fue muy significativo. Y por eso no es menor la discusión o la expectativa, porque no es una discusión pública, no la Iglesia no es una democracia en el sentido evidentemente electoral del término. Hay un colegio que es el que realiza la votación, este cónclave del que estaremos viendo todo el mundo, pues, todo el mundo que nos interese, digamos, en los siguientes días. Pero sí hay un interés público por el desarrollo de ese cónclave, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, más allá de la dimensión religiosa, que es la primera, evidentemente, porque estamos hablando, más allá de que es el jefe del Estado Vaticano, pues es la cabeza de la Iglesia Católica, más allá de eso, tiene una voz pública muy importante. Una voz pública, y la gran pregunta es, ¿para qué se usa la voz pública, ¿no? Cuando tú tienes un reflector, del tamaño que sea, sea este micrófono del que estamos hablando ahora, o sea un reflector como lo que significa el Papa, o lo que significa el Secretario General de Naciones Unidas, o lo que, cualquier reflector que tengas, pues trae consigo una responsabilidad. ¿Para qué lo vas a utilizar? Y lo que me parece muy importante de lo que nos estaba comentando ahorita Margarita es, pues, cómo poner este tema en un contexto en el que el mundo parece además ir en sentido contrario. Lo hemos visto en Europa, donde incluso los países que tenían posturas más abiertas a la migración, pues han ido endureciendo. Hay toda una discusión sobre el crecimiento del Islam en algunos países europeos, que desde ciertos sectores se construye o se presenta como una amenaza a la cultura judio-cristiana, y en ese marco, pues que el Papa fuera el que dijera, oigan, y ya vieron esto que dice, por ejemplo, de la corona en el mar, ¿no? Y como una manera de decir, pues aquí se están muriendo, pues no solamente es que estén llegando los países en condiciones precarias, es que no están llegando, es que se están muriendo, y se están muriendo porque los países están generando las condiciones para decir, no, pues mejor que se queden, que se ahoguen, a que lleguen acá y yo tenga que dar respuesta al problema migratorio, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, porque déjeme contarle nada más algo. Cuando nosotros armamos el programa, hay dos tipos de contenido. El que nosotros buscamos, porque nos parece interesante para usted, como las entrevistas de la mañana en materia de seguridad. Hola. Pero la otra es los temas que nuestros colaboradores y colaboradoras traen. Es el caso de Lucía y es el caso ahora de Margarita. Ellas, en este caso, son las que deciden de qué quieren hablar. Entonces, me encantaría decirle que nosotros planeamos abordar el legado de Francisco desde diferentes ángulos. No, lo que ha sido muy interesante es que ahora Margarita y antes Lucía decidieron, en la libertad con la que construyen su espacio, de abordar este tema, y nos ha dado un panorama que creo que es para muchos muy interesante. Adelante, Margarita, ya te tenemos de vuelta.
Muchas gracias, Mario. Pues realmente no sé dónde me quedé, pero bueno, creo que es justamente, digamos, el...
Escuchábamos todos los pronunciamientos que nos estabas diciendo, que yo decía que me sorprendió mucho la cantidad de veces y de temas en los que fijó postura el Papa, como en este recuento que estabas haciendo.
Claro, ¿no? Y sobre todo en acciones concretas, ¿no? Justamente en recibir personas refugiadas en el Vaticano, llevarse personas refugiadas de la isla de Lesbos a Italia, ofrecer directamente el asilo italiano a diferentes familias. En fin, me parece que justamente pues estas acciones del Papa desafiaban, por supuesto, a los líderes políticos de manera directa, ¿no? Incluso, pues ahí la, pues queda como anécdota, pero cuando en algún momento insinuó, ¿no? Que Donald Trump no era un buen cristiano, justamente porque promovía muros en vez de puentes, ¿no? A lo que Donald Trump le respondió de manera directa. Pero no solo desafió a los líderes políticos que promueven estas medidas y estas leyes y estas políticas, sino que creo que, pues más allá de eso, y como lo decía al inicio, pues este legado trasciende, porque no solo apela, pues, a religiosos y cristianos, sino que apela en realidad a una cultura del rechazo, a una mentalidad xenófoba, y hace un llamado contundente a cuestionar estas culturas, estas mentalidades, estas ideas, estas acciones, para transformarlas, ¿no?, en unas que realmente promuevan, ¿no?, la dignidad humana y que promuevan la fraternidad, la hospitalidad y la solidaridad, digamos, sin distinción de dónde vienen y a dónde van las personas.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Margarita, por poner este tema, que insisto, tiene creo que una doble importancia. Uno, hacia atrás, para saber qué hizo, y dos, hacia adelante, para saber qué es lo que hay que cuidar.
Efectivamente, ¿no? Ojalá pronto también tengamos líderes políticos de esta talla a nivel global que puedan ir haciendo un contrapeso efectivo al momento histórico que estamos viviendo hoy en día en estos temas.
Gracias, Margarita.
Gracias y muy buen día.
Muy buen día, Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, el PRAMI. Y antes de irnos a un corte, Diego, acércate al micrófono, por favor, porque de pronto están pasando tantas cosas que se vuelve complicado seguirle la pista. Nosotros ya sabe que no vamos por todas, ¿no? Aquí no pretendemos darle todo así, exhaustivo. Lo que queremos es poner los temas que creemos son importantes. Y este, Diego, que tú traes, me parece que vale la pena traerlo en el radar. Cuéntanos, por favor.
Por supuesto que sí, Mario, muchas gracias. Pues mira, el día de hoy se aprobó la ley para regular, bueno, se aprueban leyes para regular el uso civil de armas en defensa personal. La Cámara de Diputados aprobó prácticamente por unanimidad, con 476 votos a favor de todos los partidos políticos, a las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que ahora se turnan al Senado a discusión y votación. Esa iniciativa que hace endurece las penas por tráfico de armas, como con castigos hasta 30 años de prisión, y facilita los permisos para tener armas en casa con fines de defensa personal, en respuesta al aumento de violencia del crimen organizado. Además, se autoriza el uso de armas en instalaciones estratégicas como Pemex, Banxico, el SAT, permitiendo que su personal de seguridad porte armas durante sus funciones. La reforma busca equilibrar el derecho a la defensa con un mayor control institucional, aunque, como sabemos, ya se encuentra generando debates sobre sus posibles riesgos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa discusión. Ya pasó diputados, va al Senado, seguramente generará conversación y debate esto de que se pueda armar más gente o en qué términos. Y bueno, pues ahí está. Gracias Diego. A ti, Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresando vamos a platicar, porque de las cosas que están en el radar que le queremos poner la lupa es esto que anunciaron en la mañanera sobre los centros de educación y cuidado infantil del IMSS. ¿Qué tanto sustituye este asunto de las guarderías? Que hay quien dice que no va por ahí, ¿no? Este que desmanteló López Obrador al inicio de su administración. Lo vamos a platicar y vamos a tener más datos de la elección judicial. Y le voy a contar, regresando también, datos de la aprobación de Donald Trump. Que, oh sorpresa, sigue cayendo y cayendo y cayendo. A ver si eso sí le duele y lo hace entrar un poquito en sensatez. O se me hace que estoy pidiendo milagros. Pero bueno, de esto platicamos regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. 55-529-2599. Gracias a Mariana, gracias a Misael también, que están acompañándonos y apoyándonos en todo el trabajo con las redes sociales en esta mañana, que usted no los ve, no los escucha, pero están trabajando también para ustedes. Está aquí Marisa, está Silvia, bueno, ya parte del equipo que usted ya conoce, que nos ha acompañado a lo largo de este semestre como parte de sus clases de comunicación, cosa que nos da muchísimo gusto. Pero bueno, vamos a entrarle al tema y le contaba yo antes de irnos a la pausa sobre este anuncio en la mañanera de los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS. Y hay quien asume que esto es como retomar el asunto de las guarderías, y creo que hablamos de temas diferentes, pero vale la pena explicarlos. Y para eso nos acompaña Mónica Orozco, ella es directora de Gender SACE, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y aquí le agradezco que nos tome esta llamada. Mónica, muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días, muchas gracias.
Al contrario, Mónica, a ver, ayúdanos a entender, por favor, ¿qué es lo que ha anunciado la presidenta en este tema?
Mira, hay una diferencia que tenemos en lo que anteriormente se llamaba, o sea, usábamos denominar guarderías infantiles, porque ahora, si tú te fijas, están refiriéndose a centros de cuidado y educación infantil. Esto tiene pues una base pues normativa nacional e internacional. El año 2019, estamos cumpliendo 6 años, que se modificó el artículo 3 constitucional en México para hacer un derecho a la educación inicial, ¿no? Y esta es la razón por la cual el modelo de guarderías está transformándose a centros de educación y de cuidado. ¿Y de cuidado por qué? Porque también a nivel de cuidados tenemos desde hace varios años ya importantes reformas a nivel internacional, en donde lo que se está haciendo es reconocer la importancia del cuidado, ¿no? No sé si has escuchado hablar del sistema de cuidados. Y esto lo que implica es que pues no solamente vamos a hacer procesos pues educativos en la línea, ¿no?, de educación formal, sino el cuidado de niñas, niños en la primera infancia, que implica pues mucho más allá, ¿no? O sea, actividades recreativas, este cuidado de la salud, la nutrición, etcétera, y esta es la razón por la cual están pues presentando, ¿no?, esta creación de centros, que pretende ser 200 nuevos centros a lo largo del sexenio, como centros de educación y cuidado, ¿no? Sí hay una transformación conceptual, aunque en esencia, pues, ¿no?, se refieren a pues, al cuidado de los niños.
¿Qué pasa en términos de alcance? Porque entiendo que el modelo, digamos, que además, si nos puedes ayudar a entender esto entre las guarderías del IMSS como tal y luego estos centros, si hablamos de cosas distintas. Bueno, si quieres empezamos por ahí.
Sí, mira, la guardería, para empezar, es un concepto que ya está pues un poco muy discutido y que se quiere superar, ¿no? Porque la lógica es decir, bueno, los niños no necesitan guardarse, ¿no?, en un lugar. Los niños necesitan educación, estimulación, actividades artísticas, buena nutrición, etcétera. Entonces, es un cambio de concepto, ¿no?, que es, digamos, hasta ahí. Y en lo que ya se refiere, pues, muy concreto, ¿no?, mira, pues, básicamente, la diferencia esencial, yo diría, es que al llamarse centros de educación, están vinculándose también al desarrollo de una nueva currícula para esta población que en México, digamos, pues conocemos los centros educativos de primera infancia, pero de índole privado, ¿no? Hasta hace poco tiempo, pues no existía el concepto como una cosa obligatoria, ¿no?, para los servicios públicos. Y entonces, en ese sentido, pues se va a pegar a una currícula que empata también con los criterios de la Secretaría de Educación Pública.
Okay.
Y eso es básicamente.
Oye, ¿y cuántos centros de estos estamos hablando?
Mira, hablaron en la noticia que dieron de 200 centros a lo largo del sexenio. Y
que suenan pocos, ¿no?
Son muy pocos, te voy a decir por qué. O sea, es muy importante, ¿no? No hay que menospreciar la idea porque, bueno, pues hay que empezar por algo. Pero son muy pocos porque en una estrategia general que debiera tener el gobierno en lo que se refiere a un sistema de cuidados integrado, fíjate que nosotros hicimos un documento como parte de la propuesta del año 2024 ante el cambio de gobierno federal desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y ahí nosotros referimos que tan solo para infancias de 0 a 5 años se requiere una inversión de 290,000,000,000 de pesos anual, ¿sí? Estos centros, en la noticia que dieron, están previendo una inversión inicial de 36,000,000, ¿sí? O sea, 36 contra 290,000. El tamaño del esfuerzo es enorme. Evidentemente que tienes que empezar por algo, pero pues si consideramos, ¿no?, que es una inversión de este tamaño y además que estos centros pues solamente son accesibles a las y los trabajadores dentro del sistema laboral formal, ¿no?, el mercado laboral formal, pues estamos, si nos vemos como país, pues quedándonos muy lejos, ¿no?
De acuerdo, vale.
Sí, buenos días, Mónica. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden beneficiar los centros de educación y cuidado a las familias de los niños en el sentido laboral?
Mira, yo lo que te diría es que tenemos varios estudios, ¿no? Ya desarrollados que nos permiten decir con mucha certeza que la inversión en centros de educación inicial, ¿no?, y de cuidado infantil es totalmente determinante para incrementar la participación laboral de las mujeres, sobre todo. Y te voy a decir por qué de las mujeres, porque básicamente, pues quienes hemos estado históricamente a cargo del cuidado, pues no solamente infantil, sino también de personas con discapacidad, personas adultas mayores, etcétera, pues somos las mujeres, ¿no?, en nuestras casas, así casi como parte de nuestro rol, ¿no?, tradicional de género. O sea, así nos hemos organizado como sociedad. Y eso tiene grandísimos problemas. ¿Por qué? Porque esto es un perpetuador de la desigualdad. Primero, pues no solo porque las mujeres no pueden ingresar al mercado laboral, ¿no? O sea, al estar cuidando. Nuestras estimaciones dicen que si le metemos una inversión de alrededor de un centro infantil por cada 1,000 habitantes, lograríamos un incremento de 10 puntos porcentuales en la participación laboral de las mujeres, ¿sí? O sea, esto en términos de beneficio económico para las familias y crecimiento para el mercado laboral y la economía de México es importantísimo, porque el INEGI nos estima que casi son 24 puntos del Producto Interno Bruto a lo que equivale el valor del trabajo que desarrollamos en casa, ¿sí? Casi las mujeres. Entonces, esas inversiones son definitivas. Pero hay otra razón muy importante. Y es que en México, pues como ustedes saben, tenemos grandes niveles de pobreza y grandes niveles de desigualdad. Y en un país tan desigual como somos nosotros, pues el cuidado infantil evidentemente se realiza también a medida de las posibilidades de los hogares, ¿sí? No es lo mismo el acceso a recursos intelectuales, culturales, artísticos, educativos que tiene un niño o una niña pequeña en su hogar cuando vive en condiciones de pobreza que cuando vive en la parte más alta de la distribución, ¿verdad?, socioeconómica. Entonces, al hacer este tipo de centros, lo que se provoca es pues la posibilidad de igualar el acceso que tienen estos niños con menos recursos a pues a una mejor educación, a un mejor cuidado, ¿no?, a unas mejores oportunidades de verdad, no solamente en la infancia, sino a lo largo de la vida. Eso está demostradísimo desde hace muchos años en estudios internacionales. Y bueno, pues ahí la importancia de este tipo de inversiones, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Mónica, por compartir esta información con nosotros.
A ustedes muchas gracias.
Gracias. Es Mónica Orozco, directora de Genders AC, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y antes de ir a nuestra última entrevista, vámonos con Donald Trump en el radar, con nuestro querido Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día.
Hola, buen día a todos los que nos escuchan y a todos aquí en cabina. Continuando un poco con lo que les he platicado en días anteriores de estas empresas que han subido afectaciones y demás, el día de ayer Donald Trump se reunió con algunos empresarios, pero antes vamos a escuchar esto.
Is President Trump on defense over the plunging and volatile economy? The story keeps kicking. America's largest companies are down, all of them in the market.
El día de ayer, el presidente Donald Trump se reunió con diversos representantes de empresas que han sufrido importantes pérdidas debido a los aranceles. En la reunión hubo representantes de Home Depot, Target y Walmart, entre otras empresas. Aunque voceros de estas marcas mencionaron que fue una reunión productiva, sus acciones continúan a la baja. Estas empresas se suman a otras tantas de las que ya les he comentado en otras ocasiones. Aunque Trump pausó los aranceles de más alto impacto, excepto a China, no hubo un cambio tan significativo, pues Wall Street sigue reportando pérdidas en muchas de estas empresas.
Bueno, pues sí, vamos a ver cómo se recupera de esto. Gracias, muchas gracias, Enrique. Y a propósito de el efecto de esto en la aprobación del presidente Trump, déjeme contarle rápidamente que arrancó el su gestión, el 27 de enero, Donald Trump traía 52% de aprobación, ¿sí? Y solo el 43% lo desaprobaba. Al día de hoy, el corte que hace el New York Times de 12 encuestas, o sea, es una encuesta de encuestas, en la desaprobación a Trump, 52%, o sea, lo que era 52% de aprobación ya se volvió desaprobación, y lo que era 43% que desaprobaba, hoy es el 44% el que lo aprueba. Es decir, hay una diferencia de menos 8 ya en el conjunto de las encuestas. Si uno además revisa todas, encontrará, estoy hablando de Ipsos, estoy hablando de YouGov, de Gallup, entre otras, en todas las encuestas ya ganan más los negativos que los positivos en la medición del presidente Donald Trump. Bueno, y vámonos a nuestra última entrevista de esta mañana, y nos acompaña, y me da mucho gusto tenerlo nuevamente acá, a Miguel Alfonso Mesa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buen día.
Mario, buen día, un gusto estar contigo.
Oye, perdóname por el inicio tampoco formal, pero qué triste que no te canses de tener la razón, Miguel, porque... A cada cosa, a cada paso, siguen saliendo broncas en la organización, que broncas que tú y a través del trabajo que has hecho y que han hecho, pues han ido advirtiendo una y otra vez.
Pues sí, caray, ahora digo, afortunadamente ya logramos que las autoridades reconocieran el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que efectivamente se filtraron candidatos relacionados con el narco en la elección judicial. Es algo que hemos estado documentando desde hace meses. Y pues bueno, mira, para nosotros es una buena noticia que las autoridades lo reconozcan, porque es lo que estamos buscando, que haya un reconocimiento de esto y que tomen acciones para sacar a estos candidatos de la boleta, porque no solo ponen en riesgo ya la impartición de justicia, ponen en riesgo literalmente la vida de ciudadanos, de periodistas, de comunidades indígenas. Lo digo particularmente por un caso que es el más preocupante, el de Francisco Herrera Franco, el fiscal del terror de Michoacán, que está acusado del asesinato de dos periodistas, está acusado de extorsionar a comunidades indígenas. Hay audios que se filtraron de él pactando con el crimen organizado y bueno, ahora busca ser juez penal del estado. Entonces, nosotros, digamos, aceptamos, reconocemos, estamos dispuestos a colaborar con las autoridades que ya por lo menos están reconociendo lo que está sucediendo e incluso están dando el paso de decir que esas candidaturas deberían anularse.
¿Y se pueden anular el propio mecanismo? Porque hemos visto este intercambio de mensajes en donde le atribuyen al INE la posibilidad de hacerlo y el INE dice, no, pues les toca a ustedes una vez que pase la elección, echándose la bolita. ¿Cuál es la salida real a esto?
Mira, hay varios procedimientos legales en materia electoral. Están los procedimientos especiales sancionadores, los juicios para proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Nosotros vamos a activar ambas vías. Ya teníamos un juicio político en contra de los candidatos de La Luz del Mundo. Este juicio lo presentamos además con las víctimas de Nazón Joaquín García. Una de ellas es la principal testigo en Estados Unidos en contra de Nazón, Xochitl Martín. Y el Tribunal Electoral, por voto de 3-2, resolvió que no era el momento para impugnar. Lo que nosotros hemos dicho desde ese momento es que esa no era una decisión jurídica, era una decisión política. Sí existe la posibilidad legal de anular estas candidaturas, pero el tribunal, pues la verdad es que está capturado por una mayoría de magistrados que trabajan para el partido oficial, y desde ese momento a nosotros nos quedó bien claro que ya no se trataba de una cuestión jurídica, sino política, ¿no? Y que entonces había que lograr de alguna manera que las autoridades de Morena le dieran la señal al Tribunal Electoral de que sí debían invalidarse esas candidaturas. Y bueno, eso sucedió antes de lo que teníamos pensado, la verdad. Ya estábamos organizando con las víctimas, ir con la presidenta, mostrarle los casos, pedirle que interviniera en el asunto. pero pues no fue necesario. A partir de la declaración de Fernández Noroña, le preguntaron a la presidenta en la mañanera y ella pues ya dio su postura de que efectivamente hay estos candidatos y que el Tribunal Electoral debe revisarlo, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que el INE no se ha posicionado sobre el asunto. Se posicionó la presidenta del INE, pero ella es un voto entre muchos consejeros. Entonces, pues esperamos ahí también conocer la opinión de esos otros consejeros que no han opinado del tema y que podrían estar de acuerdo en invalidar las candidaturas riesgosas.
Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver si alguno de estos actores va resolviendo a lo que señalas. Yo lo que entiendo la importancia de lo que señalabas al principio, Miguel, que es un triunfo que lo que ustedes han venido advirtiendo llegue al centro de la conversación. Lo lamentable es que no se haya resuelto en las diferentes etapas en las que ustedes han advertido de los riesgos. Pero bueno, aquí seguimos. Gracias, Miguel.
Gracias, Maro. Un gusto estar contigo.
Gracias. Igualmente, Miguel Alfonso Mesa, presidente de la organización Defensores. Y ya estamos en la recta final. Nos vamos con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Pues sobre ese mismo tema, mi querido Mario, la presidenta acaba de comentar que si bien es cierto que ayer hacía esa referencia a los casos que se descubrieron en la lista de candidatos, es el porcentaje más mínimo y desacredita los cuestionamientos que han hecho los dirigentes de oposición al proceso de elección al Poder Judicial. Señala que no hay que poner la atención en este porcentaje tan mínimo de casos, que si de veras son ciertos, pues será el tribunal quien lo resuelva, y mejor atender lo que implica la reforma al Poder Judicial. Y también para quienes critican el hecho de que su iniciativa, que tiene que ver con regular la presencia de spots, señala que ayer se mencionó que la Agencia de Transformación Digital podría tener pues facultades que van más allá y que podrían, de sus capacidades, y que podrían afectar la libertad de expresión. Eso es lo que dice la presidenta al respecto.
Este tema que planteas a mí me llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco, y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo, hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren, y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí, de información, de debate público, de respuesta, de réplica. Entonces, y hay libertad de expresión. Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas, y tiene que ver con otras leyes. Si en otra ley, si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajar. Si hay problemas de seguridad, la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión.
Se ha dicho a la presidencia respecto a sus adversarios, y es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Vale Mendoza, nos vamos.
Sí, muchas gracias por el programa de hoy, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon y a los que estuvieron aquí en cabina con nosotros ayudando a que esto sucediera. Muchas gracias.
Gracias, gracias, jóvenes. Gracias por el trabajo de este día. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Diego, gracias, Mariana. Gracias, Alfonso Cerqueda. Y se queda usted con nuestra programación otra vez las 9, y ya sabe que le seguimos mañana en punto de las 7 de la mañana, mañana viernes. Yo soy Mario Campos, y en nombre de todo este equipo le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesita saber.